Vamos a tratar de aprovechar al máximo el tiempo en esta noche por asunto de la hora. Números capítulo número 14. Vamos a leer un poquito antes, primero el 13 para que estemos bien conectados. Números 13, versículo 1, y yo le voy a decir dónde paramos y luego nos vamos a ir al 14. Estaremos leyendo salteados algunos versículos porque el pasaje es amplio. Estaremos leyendo lo más importante, que es lo que nos atañe en esta noche a usted y a mí. Números 13, dice la palabra, ya lo encontró, mis amados hermanos. Números 13 dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual, ¿qué dice la Biblia? Yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y ahí viene toda la historia, usted la puede leer en su casa tranquilamente. Los envió Moisés, fueron enviados a reconocer la tierra. Vaya conmigo al versículo número 22. Ahí mismo 13:22. Dice: y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón. Y allí estaban Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de ¿cuántos días, hermanos? 40 días. Y anduvieron y vieron y vinieron a Moisés, perdón, y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, y el Jebuseo, y ahí están todos los pueblos, usted los puede leer más adelante. Dice: habitan junto al mar, el cananeo habita junto al mar, y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más poderosos nosotros somos que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Capítulo 14 dice: entonces toda la congregación, ¿quién, hermanos? ¿Quién? Dice aquí, toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Verso 10. Entonces toda la multitud, diga conmigo, toda la multitud, dice, ¿habló de qué? De apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Señor, gracias por este tiempo. Pedimos tu dirección, amado Espíritu Santo, toma nuestra vida, y queremos en esta noche edificar a tu pueblo y entender que tú tienes para nosotros cosas grandes. Atamos todo pensamiento que no te agrade y declaramos luz en cada mente para la gloria de tu nombre. Decimos amén, hermanos. Bien. Quisiera que me ayudara a buscar otras dos escrituras que son muy importantes para poder basarnos en este pasaje. Vaya conmigo al libro del profeta Habacuc, un profeta que casi poco leemos. Habacuc es uno de los últimos libros del Antiguo Testamento. Habacuc, un libro conocido por todos nosotros, creo que lo hemos leído al menos una vez. Está después del profeta Nahum. Este dice: ¿dónde está Nahum? Pues Habacuc está antes de Sofonías. Es un libro corto. ¿Y Sofonías dónde está? Pues por ahí, hermano. Es uno de los últimos libros del Antiguo Testamento. Búsquelo. Es Habacuc, capítulo número 2. Habacuc 2. Habacuc, capítulo 2, para la gloria del Señor. Dios es bueno. Dios es bueno, hermanos. ¿Ya lo encontró Habacuc 2? Dice 2:1: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza, ¿qué dice? Afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a qué? A mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que la leyere, el que leyere en ella, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, ¿qué dice la Biblia? Espéralo, porque sin duda, ¿qué dice la Biblia? Vendrá, no tardará. Versículo 4: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo, ¿qué dice la Biblia? Por la fe vivirá. Bendito sea el nombre del Señor. Otro pasaje más. Primera de Samuel 3. Estamos en Habacuc, profeta que estaba en una angustia tremenda a causa de la persecución que había en contra del pueblo de Dios. Dice que presentó su queja delante de Dios y Dios le puso una corregida, dijo: tranquilo, espérala, escribe la visión, porque cuando la escribas la gente va a empezar a correr. Primera de Samuel, capítulo 3. Otro tiempo de crisis fuertísimo, que era el tiempo de Primera de Samuel. Había un sacerdocio corrompido, no había profeta, no había, bueno, rey. Dios era el rey en aquel tiempo, pero después Dios, Israel pidió rey. Pero Primera de Samuel, capítulo 3, dice la palabra: el joven Samuel ministraba a Jehová, ¿qué dice? en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Y no había, ¿qué dice? No había visión. Diga conmigo, no había visión. Dice con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos, cuando su visión comenzaba a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió. ¿Qué le dijo Samuel? Heme aquí. Sigamos leyendo la palabra. Ahora vaya conmigo a Proverbios 29. Estamos en Primera de Samuel, ya leímos Habacuc, ya leímos Primera de Samuel. Ahora vamos a irnos a Proverbios. Yo le recomendaría que marque esos pasajes. Usted en su casa los puede trabajar un poquito más. Proverbios capítulo número 29. Dice la bendita palabra de Dios lo siguiente. 29:18. Nuestra versión, la versión más conocida, que es la Reina Valera, dice la palabra. Proverbios 29:18. Sin profecía, ¿qué dice la palabra? El pueblo se desenfrena. Mas el que guarda la ley, ¿qué dice la Biblia? Es bienaventurado. Encontré dos versiones muy interesantes. Una versión de las Sagradas Escrituras en español dice: sin visión profética el pueblo perecerá, mas el que guarda la ley es bienaventurado. La Biblia de Jerusalén dice: cuando no hay visiones, el pueblo se relaja, pero el que guarda la ley es dichoso. Miren, hermanos, yo quisiera en esta noche hablar de cómo está nuestra visión. Sí, nuestra visión, hablando personal, ¿es una visión fuerte o es una visión débil? Hemos leído el caso de Elí, un sacerdote que estaba en el templo con sus hijos. Dice que sus ojos estaban ya perdiendo la visión. Y aparte que, dice la Biblia que, aparte de que él no tenía ya visión, dice que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Leímos el otro caso, el caso de Habacuc, un profeta que estaba afligido porque su pueblo estaba siendo perseguido por los caldeos. Y entonces él presenta su queja delante de Dios y dice: Señor, ¿qué está pasando con lo que tú hablaste para tu pueblo? Y Dios le dice a Habacuc: ¿sabes una cosa? Tú tienes que permanecer firme en tu guarda, no te muevas, quédate en la fortaleza, vela por lo que se te va a decir, porque hay una respuesta para tu queja. Y dice que la Biblia que Dios le respondió a Habacuc. Y entonces la palabra fue tan tremenda que Dios le dice: es una cosa, lo que tú vayas a ver en visión, escríbelo. Porque cuando tú lo escribas, lo que tú estás viendo, el que lo lea va a correr, porque la palabra va a ser poderosa. Mis amados hermanos, yo creo que como iglesia de Cristo en todo el mundo, la iglesia del Señor está viendo un nuevo día. Bendecimos al Señor porque Él nos ha permitido profundizar un poco más en la oración, en la intercesión. La iglesia últimamente a nivel global se está moviendo en unos niveles de intercesión tremendos como nunca se había movido en la historia. El Señor está despertando el espíritu de la iglesia para interceder por las ciudades, para interceder por las autoridades. Y estamos, hermano, por ver cosas determinantes. Y no podemos perder la expectativa. Mire, estamos por ver lo que cada año se celebra, el Mundial. Mire, hay gente que apenas acabó el Mundial y ya compra por anticipado el boleto para el siguiente Mundial. Hay gente que ahorran todo su dinero posible y compran el boleto para el mundial que sigue, porque ellos saben que hay expectativa, va a haber juegos, va a haber goles, va a haber una cantidad de gente, va a haber muchas cosas. El mundo va a estar concentrado viendo a un grupo de equipos que han sido seleccionados de todo el mundo. Ellos han sido los mejores de todo el mundo. Hermano, yo creo que la iglesia necesita estar con una expectativa tremenda. Vemos la historia que ya leímos hace un momento de una nación que salió con mano fuerte, con mano poderosa, dice la Biblia, que Dios tuvo que intervenir sobrenaturalmente. Era imposible que humanamente Israel saliera como salió. Dios tuvo que azotar Egipto con plagas, ya lo compartimos hace varias semanas, un día miércoles como este, sobre la sangre, el poder de la sangre. Israel vio la gloria de Dios. Ellos visible, tuvieron de manera visible, vieron la nube, vieron la columna de fuego, vieron los juicios sobre Egipto. Cualquiera subiría su nivel de fe al ver todas estas cosas. Pero miren, mis amados hermanos, vemos una historia dramática. Si pudiéramos hacer o hubiera algún productor de cine que se atreviera a hacer esta película, la película de la conquista de la tierra prometida, sería un éxito esa película, porque es un drama tremendo. Un pueblo que va con la mano de Dios, Dios lo introduce a una nueva tierra, y ¿qué ocurre? Hay una situación tremenda, falta de visión. Diga conmigo, falta de visión. Hermano, créamelo, el Señor nos va a introducir en este tiempo a una tierra que fluye leche y miel. Y no estoy diciendo los Estados Unidos. Los Estados Unidos que usted y yo conocemos no son los Estados Unidos que Dios tiene preparados para nosotros. Hay un Estados Unidos en este tiempo que se está corrompiendo, pero nosotros vamos a conocer una temporada nueva. Pero no van a ser todos, son aquellos que están con expectativa de que algo grande va a ocurrir de parte de Dios para su pueblo. Este es el tiempo de la honra, donde Dios va a honrar la intercesión, donde Dios va a honrar el trabajo, donde Dios, como dice Hebreos, que Dios no es injusto para olvidar el trabajo que hemos hecho para Él. Es el tiempo de la honra, es el tiempo de la posesión, es el tiempo del crecimiento, de la multiplicación. Estamos viendo, hermanos, no solamente aquí en la iglesia, gente que está llegando, no solamente en la red de iglesias que Dios nos concede presidir. Estamos viendo en muchos lugares que cosas tremendas están ocurriendo. La gente está buscando a Dios, la gente tiene hambre de Dios, ya la gente está cansada de la religión, la gente sabe que algo grande viene para la gloria del Señor. Hay una palabra, un desafío para este tiempo, para usted y para mí, que pongamos colirio en nuestros ojos para que veamos con claridad lo que Dios tiene para nosotros. Mis amados hermanos, la peor tragedia que puede venir para un tiempo como este, para una generación como esta, para una generación que va a ver cosas tremendas, es que tenga falta de visión. Cuando Jesús vino, dice la Biblia, que en el Evangelio de San Juan capítulo 1 dice, a los suyos vino y los suyos no la recibieron. Ellos no tuvieron la visión. Algunos pocos se dieron cuenta quién era Jesús, era el Cordero de Dios. Pero dice la Biblia, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, el Señor les ha dado la habilidad, el poder de ser llamados hijos de Dios. Mis amados hermanos, es importante que le pidamos al Señor que aclare nuestra visión. Una de las exhortaciones que el Señor le da a una de las siete iglesias en el libro de Apocalipsis, porque dice esta iglesia, tú dices que eres rico. Y tú dices, yo me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Mas le dijo Jesús, fue Jesús el que le dijo a esa iglesia, mas quiero decirte que tú eres un pobre, un desnudo, que tú eres necio, y yo te aconsejo que compres de mí oro refinado y que pongas colirio en tus ojos para que veas y que te cubras la desnudez que hay en ti. Mis amados hermanos, si una cosa yo le estoy pidiendo al Señor es, Señor, dame visión para ver la tierra prometida que tú tienes para tu pueblo. Dame visión para ver lo que viene. Hermano, lo que viene va a ser extraordinario. Ahí se va a cumplir lo que dice la Biblia, que cosas que ojo no vio, que oído no ha oído, son las que Dios ha preparado, pero no para todos, es para los que le aman. ¿Y cuántos aman en esta noche al Señor? Si usted ama al Señor, prepárate, porque vas a ver lo que otros no ven. Dios te va a colocar en oportunidades que otros no han visto. Te va a poner en negocios que otros no han visto. Te va a colocar en unas oportunidades extraordinarias. Y tú tranquilo, vas a decir, Señor, aleluya, estoy en la bendición. ¿Será que los demás no lo han visto? No lo han visto. Solamente los que se pongan colirio en sus ojos se van a dar cuenta dónde están pisando, qué tierra están pisando. Vemos a una generación, vemos a 10 hombres que fueron colocados en una tierra que fluía leche y miel. Estos hombres, dice la palabra del Señor, que venían con un espíritu totalmente negativo, infectaron emocionalmente a un pueblo completamente, a toda una nación, los infectaron porque no tenían la visión correcta. En cambio, Josué y Caleb, dice la Biblia, que dijeron: señores, este es el tiempo nuestro, Dios va delante de nosotros, la bendición está con nosotros. Pero ¿qué? Dice la Biblia que ellos no atendieron a la voz de Josué y de Caleb. Me puse a investigar qué es visión. Aunque lo hemos compartido aquí, en la escuela y en los que han venido a los penieles, pero quise profundizar un poquito más qué es visión. Este tiempo es un tiempo donde tú y yo tenemos que tener poder de visión. Que nuestra visión no sea una visión débil, que sea una visión fuerte. Visión es aquello que Dios muestra a nuestra vida de forma sobrenatural, al espíritu o a los ojos corporales. La Biblia no siempre distingue netamente entre visiones y sueños, pero señala la gran diferencia entre las visiones vanas y las visiones de los profetas del Señor. Y hay tanto que hablar sobre lo que es la visión. Yo encontré algunas palabras en el idioma hebreo de lo que es visión. Hay varios significados. Por ejemplo, está la palabra jazón, así como se dice, jazón con Z. Es indica un medio de revelación. O sea que tiene que ver con el propio medio de una visión profética mediante la cual se comunican mensajes divinos. Los días se prolongan y toda visión se desvanece, dice la palabra del Señor. Pues este es el tiempo donde Dios va a revelarse a cierta gente. ¿A quiénes? A su iglesia, a los que le aman. Y el Señor vendrá en visión a nosotros y nos va a decir cosas extraordinarias. Mientras otros están enfrascados en la crisis, en la economía mundial, hay un pueblo que va a estar atento a lo que dice el Espíritu Santo a su iglesia. El segundo vocablo de lo que es visión es cuando el mensaje que se recibe a través de la visión profética es un mensaje que tiene un propósito, y el propósito es liberar a un pueblo, a una nación, a una comunidad. Y otra palabra hebrea es la palabra hizayón. Este nombre aparece 9 veces y tiene que ver con una visión profética. Y por ejemplo, esta palabra se menciona en Joel 2:28, cuando dice Dios: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Dice: vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Quiénes van a ver visiones, hermanos? La juventud va a tener visiones. Por eso, mis amados hermanos, dejemos que los jóvenes sueñen, no matemos los sueños de la juventud. También está el verbo hebreo hasá, y termina con H, es ver o seleccionar para uso propio. Y esta palabra se utiliza bastante en el Antiguo Testamento, especialmente en los profetas mayores y profetas menores, que tiene que ver con la palabra ver o la palabra seleccionar. En el griego hay otras palabras que quiero, las quiero brincar por el asunto del tiempo, pero las quiero solamente, las quiero brincar en cuanto a no entrar mucho en detalle, pero las quiero mencionar. Está la palabra jorama, que es aquello que es visto, aquello que denota un espectáculo, una aparición, una visión. La palabra jorasis es sentido de la vista, se traduce también en visiones. La palabra optasia. Ahí viene la palabra oftalmólogo también. Forma tardía de opsis, el acto de ver, de optano, ver, un venir a la vista, denota una visión. Mis amados hermanos, en la palabra del Señor nos habla que hubo un hombre llamado José. José, cuando fue a Egipto, José tuvo una visión. Dijo: señores, en esta tierra nos vamos a multiplicar. En esta tierra Dios nos prosperará. A causa de la prosperidad, los egipcios tendrán inseguridad, nos van a querer destruir. Pero saben una cosa, saldremos con mano fuerte. Y yo les voy a pedir un favor. Eso fue lo que Josué dejó escrito. Señores, cuando ustedes salgan, saquen mis huesos a la tierra que el Señor les va a entregar. Imagínense, José vio en visión la tierra que el Señor les iba a dar a el pueblo de Israel. Por eso dice Hebreos 11:22, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Entonces vemos que Dios respondió al clamor de su pueblo. El Señor envió a Moisés, el Señor manifestó su poder con señales y maravillas, el Mar Rojo se abrió y, hermano, hubo cosas extraordinarias. Pero ¿qué ocurrió? Cuando llega el momento de la transición a lo nuevo, a lo propio, el tiempo de tomar lo nuestro, hubo una crisis de fe. Dice la palabra del Señor aquí en el libro de los Números, que ocurrió algo terrible, terrible. Cuando llegaron a las colindancias de la tierra prometida, dice la palabra del Señor, que la mayor parte de la comunidad de Israel no creyeron a la palabra del Señor. Hubo una crisis, se reveló lo que había en lo profundo del corazón, y no hay peor tragedia que llegue a una persona que cuando llega el tiempo de la honra, el tiempo de la bendición, el tiempo donde Dios va a soltar toda su bendición, y la persona o grupo de gentes que están por ser favorecidas por Dios mantengan una actitud de decir: no estamos listos para entrar a este nuevo nivel de bendición. Dice la palabra del Señor que fue tan tremendo lo que ocurrió que Dios tuvo que intervenir. Por eso hay un consejo en la carta a los Hebreos. Si usted va conmigo a Hebreos capítulo 12, ¿cuál debe ser la actitud nuestra en este tiempo, mis amados hermanos? Escuche, el Señor va a llevar a la iglesia a niveles extraordinarios de fe. ¿La persecución se va a incrementar? Sí, se va a incrementar. ¿Se va a incrementar la crisis? Sí, se va a incrementar. Pero también se va a incrementar el favor de Dios sobre nosotros. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Se va a incrementar el favor de Dios. Mire, hermano, entre más se incrementaban las plagas sobre Egipto, más se incrementaba el favor de Dios sobre el pueblo de Dios. Mientras en Egipto había tinieblas, había plagas, había escasez, había granizo, había tinieblas, dice la Biblia que en Gosén estaba la cobertura de Dios, hermanos, porque es promesa, Dios está con nosotros. Y Hebreos 12 nos da un consejo, y en esta noche yo le quiero invitar a usted para que usted reflexione de cuidar estas actitudes que el apóstol Pablo dice, porque Hebreos nos habla claro de la carrera. Hay una carrera, dice Hebreos 12, por tanto nosotros también teniendo, dice, en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de qué, de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Versículo 3, que dice la palabra del Señor, dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse. ¿Cuál es una de las herramientas que el diablo utilizará para desanimar a la iglesia? Va a ser el desánimo. ¿Qué es lo contrario a ánimo? Lo contrario es el desánimo. Y sabe, mi amado hermano, el desánimo es contagioso. Es altamente contagioso. Por eso nosotros estamos recibiendo de Dios una palabra. Dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Verso 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra, ¿qué dice la Biblia? Contra el pecado. Mis amados hermanos, Dios reveló las fronteras de la bendición a un pueblo que estaba listo para entrar a la tierra prometida, pero ellos, hermano, manifestaron lo que había en su corazón. Escucha, hermano, manifestaron todo lo que había en su corazón. ¿Qué había en su corazón? Duda, incertidumbre, argumentos, pensamientos dominantes. No podemos, no podemos, va a ser difícil, hermano. Y esto los detuvo. Estaban en las colindancias de entrar a la bendición. Yo le animo, hermano, no desmaye. Usted dice, pastor, he estado luchando por años, por meses, y no he visto la mía. Escuche, Dios está probando tu paciencia. Dice Hebreos que es necesaria la paciencia. Es bien importante que entendamos que Dios va a poner a prueba nuestra paciencia. Las fronteras revelaron esta desgracia en el pueblo de Dios. Gente que siempre estaba llegando al borde, pero no se atreven a entrar. ¿Y cómo le llaman a esa gente? Los ya merito. Mire, hay gente que van al mundial y ya perdieron en su mente. No, lo importante no es ganar, sino competir. Mire, hermano, ya van a hacer el ridículo. Escuche, hermano, no te quedes al borde. Que no seas tú de los ya meritos. Que tú digas, lo logré, se veía, pastor, se veía la cosa difícil. Mire, es más, imposible, pero ¿sabe qué? Ya estoy de este lado, estoy disfrutando la herencia, estoy viendo a mi familia salva, estoy viendo a mi generación que está adorando al Señor. No lo mires como algo imposible. Tu herencia, hermano, tú la vas a ver, vas a tocar tu herencia. ¿Cuántos lo creen? Lo vas a tocar. ¿Cuál fue la desgracia para este pueblo? Apláudale fuerte al Señor. ¿Cuál fue la desgracia para Israel? Mire, la desgracia más grande. Escuche. Entraron a la tierra prometida, trajeron las uvas, el palo con, dice, un racimo de uvas y de higos. Venían con el fruto, unas uvas grandes, mejor que en Almolonga, unas uvas tremendas. Pero ¿cuál fue su desgracia? ¿Vieron el racimo de uvas? ¿Vieron los frutos que les decían, hey, vengan, aquí estamos, cómanos? Pero su mundo interior, sus oídos estaban inclinados a lo negativo y los detuvieron. Todo se ha conjugado, hermanos, en el mundo para que usted y yo disfrutemos lo que Dios ha preparado. ¿Qué no hemos leído lo que dice el apóstol Pablo? Que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Escucha, hermano, hay gente que tiene abundancia, pero no lo disfrutan. ¿Sabes por qué? Porque es imposible disfrutar algo sin Cristo. Lo voy a repetir. Es imposible que alguien disfrute algo sin Cristo. Usted puede tener el mejor carro, la mejor casa, puede tener el mejor apartamento con alberca. Sin Cristo va a ser una desgracia. Lo que nosotros tengamos en Cristo lo vamos a disfrutar. Por eso cuando tú tienes a Cristo, te comes tortillas con chile, las disfrutas. Con frijolitos, las disfrutas. Porque, hermano, con Cristo todo cambia. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Mire lo que dice Pablo en Romanos, capítulo 8. Cuando estaba leyendo este pasaje, dije, Señor, dame visión. La misma creación está esperando que nosotros nos manifestemos. La misma creación está esperando que usted y yo le creamos a Dios. Romanos 8, 19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación, ¿de quién? De los impíos. Que se manifiesten los zetas. ¿Eh? Y la Mara Salvatrucha. Y que se manifieste toda esa gente. No, no. El anhelo de la creación es que nosotros nos manifestemos. Que cada metro cuadrado que tú pises, tú digas, esta tierra le pertenece al Señor. De Jehová es la tierra y su plenitud. Señor, esta tierra es tuya. Y tenemos que creerlo. ¿Qué dice la Biblia? Romanos 8, 19. Que el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de quienes sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto. ¿Hasta qué? Hasta ahora. Mis amados hermanos, usemos el poder de la palabra. Usted se cambió a un complejo de apartamentos. Usted diga: Señor, yo tomo este complejo de apartamentos para ti, Señor. Dame gracia con el manager, Señor. Yo suelto una palabra, atamos todo espíritu de violencia, atamos todo espíritu de pornografía, atamos todo espíritu de drogadicción. Hermano, si nosotros creemos, la palabra funciona. No, hermano, mejor me voy a mover, está la cosa muy difícil. No, quita la cosa. Escuchen, hermanos, hay estadísticas que hay lugares donde había violencia, donde había crimen, y de repente Dios en su soberanía se le ocurrió mover a una familia cristiana, y resulta que compraron una casa, y esa familia dijo: hey, manito, ven, aquí están las propiedades bien baratas, ven y compra una. Y compraron otra y otra. ¿Y qué resultó? Esa colonia subió de precio a causa de un grupo de hombres que le creyeron a Dios y empezaron a orar: Señor, limpia los aires. Señor, limpiamos los aires en tu nombre. Declaramos que aquí se levantan negocios sanos, hermano. Y hay estadísticas, esto no es una anécdota, hay estadísticas de lugares donde, hermano, la plusvalía se ha levantado de las propiedades. ¿Sabe por qué? A causa de la iglesia. Por eso, mis amados hermanos, usted viene en apartamentos: Señor, hoy tomo este complejo de apartamentos. Lo tomo en el nombre de Jesús. Dios te entregó una casa. No fue la casa, te entregó toda la colonia. ¿Aló? Toda la colonia. Mire, Dios va a hacer cosas locas para aquellos que tengan colirio en sus ojos. Y tú vas a llegar de repente Dios te va a abrir una puerta, y tú vas a ver alguna propiedad que está hasta como abandonada. Y cuando tú llegues, sube de valor, tú la vas a comprar, algo va a hacer Dios, te la van a financiar. Algo va a hacer Dios. Pero ¿sabes cuándo? Cuando tengamos el espíritu de visión. Que tú digas: Señor, vengo a tomar posesión de esta colonia, este complejo de apartamentos en el nombre de Jesús. Señor, lo tomo. Señor, vamos a meterle evangelismo, intercesión, vamos a caminar en oración. Me da tanto gusto que me decía el hermano Osvaldo: hermano, estamos saliendo a caminar en la colonia del Betel nuestro. Estamos caminando, reclamando las casas. Claro, la tierra es nuestra. Y si por ahí hay gente que anda haciendo cosas indebidas, hermano, la policía va a llegar, va a hacer desalojo, o se convierten o se van. A causa de la presencia de Dios. ¿Qué es más fuerte, la presencia del diablo o la de Dios? Pues la de Dios. Entonces soltemos su presencia, soltemos la palabra. Hermano, créamelo, ocurre, funciona, que lo que usted toca se sana. Pero tenemos que estar liberados, creer que el Señor, hermano, nos ha entregado la herencia. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Dice la Biblia que Caleb se paró con una actitud tremenda. Dijo: señores, dice que cayó al pueblo y dijo: subamos luego, tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. No hay peor tragedia que estar frente a tu posesión y oír el mensaje equivocado. No se puede, no funciona. No, hermano, es que la casa, si uno no tiene seguro, ya no te la venden. Hermano, escuche. Si usted ama a Dios y usted camina en rectitud, el mismo que te venda la casa va a decir: yo no sé por qué, usted calificó. Con el puro número federal de taxas, calificó. Hermano, pues es que sin seguro, la casa no me la venden. Tú lo estás diciendo. Usted suelta el número federal. Va a decir: oye, este tipo, este paga taxas. Démosle la casa. Hermano, créanmelo, funciona. Todo es espíritu de temor, hoy lo atamos en el nombre de Jesús y lo echamos fuera de tu vida. Y atrévete a recibir lo que Dios tiene para ti. Y no estoy hablando solamente de cosas materiales, eso es secundario, es añadidura. Estoy hablando de que tú le pidas al Señor, ponme colirio en mis ojos para ver lo sobrenatural. Para, Señor, si tú me vas a dar esta casa, no es para dejar de ir a la iglesia. Porque hay gente que oran, pastor, ore para que Dios me dé una casa, y le da la casa al Señor y se desaparecen. Entonces siguen en el apartamento, hermano. Porque tienes que entender que esa casita que Dios te dio es porque ahí hay más familias que necesitan ser sanadas. Tú tienes que hacer influencia para ellos. Tienes que orar por ellos. ¿Y sabes qué? Funciona. ¿Cuántos creen que funciona? Ese trabajo donde Dios te colocó, ay pastor, si usted supiera, mire, tengo pura gente impía, pues por eso Dios te llevó ahí, para que tú les evangelices. No, me quiero cambiar un trabajo donde haya puros cristianos, hermano, va a estar difícil. Dios te va a colocar en lugares donde hay tinieblas, porque la luz que tú traes es la que se necesita ahí para que se manifieste el reino de Dios. ¿Cuánto lo creen, hermanos? ¿Cuánto lo creen? Entonces, vemos que los 10 espías lograron influenciar de forma negativa a la gente más que a muchos, que muchos mensajes ungidos. El mensaje de Caleb era un mensaje ungido. El de Josué era un mensaje ungido. No pasó nada. El mensaje corrupto, el mensaje corrompido, ¿qué hizo? Afectó a una generación. Porque ellos estaban todavía ligados a Egipto. Y Dios tiene que soltar una sentencia. Señores, ustedes van a llegar hasta la frontera. Y mire, ¿sabe qué es lo que más me preocupa? Hasta Moy se quedó en la frontera. Dijo Dios, Moisés, tú también no entras. Pero Señor, ¿cómo es posible? Soy el profeta, ¿sabes qué? Porque no me honraste. Entonces, lo que usted y yo y llevamos por dentro determina tu promoción o tu funeral. Lo voy a repetir. Lo que usted lleva por dentro determina tu promoción o tu defunción. Caleb y Josué tenían la visión correcta. La pregunta, hermano, la pregunta es: ¿qué esperamos nosotros como pueblo hispano para los próximos años en Estados Unidos? El favor de Dios está sobre nosotros. Atamos todo espíritu de persecución, atamos todo espíritu de violencia, lo atamos. El enemigo quiere amedrentar al pueblo de Dios, pues no lo va a lograr, porque el Señor está con nosotros. Oh, hermanos, que la cosa está bien complicada para los impíos. Para la iglesia del Señor, el Señor pelea por su pueblo. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen, hermanos? Josué y Caleb tenían la confesión correcta, tenían la mentalidad correcta, un espíritu diferente. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que pedirle al Señor en esta noche: Señor, pon colirio en mis ojos. Mire, yo he entendido algo. Si usted y yo tenemos el espíritu correcto, no estamos para una lotería de tu posesión. Imagínense que diga Dios, ay, vamos a ver quién califica, hagamos una lotería, a ver si la familia fulana tal califica. No. Usted y yo no estamos para una lotería de posesión. Usted y yo estamos para tomar nuestra posesión, porque ya Dios habló que tú y yo vamos a entrar a la tierra prometida, porque el Señor va delante de nosotros. Visión, palabra y espíritu correcto nos llevarán a la posesión. No es lotería de tu destino. Ay, el hermano fulano, el X familia o X hermano tuvo un golpe de suerte. Eso no existe en Cristo. En Cristo no hay golpes de suerte. En Cristo hay un destino profético para los que creemos en su palabra. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Hermano, viene el camino a una multiplicación sobrenatural. Escuche, la gente van a correr a ti a causa de la presencia de Dios. Visión, diga conmigo, visión, palabra y espíritu me liberan de la suerte. Tú y yo no estamos de la suerte. No, es que la buena suerte. No. Tú y yo estamos sentenciados para la bendición. Estamos destinados para entrar a la posesión en el nombre de Jesús. Usted no nació para golpes de suerte. Ah, hermano, fíjese que qué buena suerte tengo. Olvídese de ese rollo, hermano. Eso no existe. Tenemos la bendición de Dios. ¿Cuánto lo creen? Diga conmigo, yo tengo la bendición de Dios. Usted nació para la posesión por derechos legales, no para una lotería cristiana. No. Ay, hermano, una chiripa. No, hermano, eso no existe. No sé. Un chiripazo. No, 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 no. Si usted vive con lo correcto, eso te va a liberar de entrar al sorteo. El mundo sí entra al sorteo, nosotros no. Estamos de elegidos para la bendición. ¿Cuánto lo creen, hermano? Vivir con lo correcto te desliga de la maldición de la lotería, de la suerte, de que un golpe de suerte. No, 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 no. Dijo Caleb: si Jehová se agradará de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Vivir con lo correcto te da la valentía para reclamar tu herencia y tu posesión. Dios está buscando unos cuantos valientes que quieran reclamar su herencia en esta noche. Escucha, hermano. Hay americanos debajo de los puentes pidiendo limosna. Tú no naciste para pedir limosna ni para mendigar. Tú naciste para dar, para bendecir. Nosotros venimos a esta tierra a dar, no a pedir. Venimos a soltar bendición y no a depender del gobierno. No, Señor, venimos a trabajar duro en el nombre de Jesús. Pero es con la cobertura del Señor y con su bendición y con su presencia. Olvídate de los golpes de suerte. Ay, voy a moverme a una iglesia a ver si Dios me concede mi media naranja. Él ya la tiene. Tú búscalo a Él. Y la bendición te va a buscar a ti. Hay gente que andan picando, andan como los chapulines, buscando, andan experimentando. No estamos para experimentos, estamos para tomar nuestra posesión en el nombre del Señor. Le voy a repetir esto, es muy importante, mis amados hermanos. Vivir con lo correcto te da la valentía para reclamar tu herencia. Señor, vengo por mi herencia. Hermano, es muy atrevido. El que es hijo, pide herencia. El que no es hijo, pide limosna. Una limonita, por favor. El que es hijo, mire, papá, ¿me puede dar mi herencia? Mire el pródigo. ¿Qué dijo el pródigo? Vengo por mi herencia. ¿Y qué dijo el papá? Dale, eres hijo. ¿Se la negó? No, dijo, anda, toma. Claro, le faltaba administración, se la acabó toda. ¿Verdad? Por eso Dios te procesa y Dios te mete a los tiempos de crisis para que tú te administres y para que aprendas fe. Y cuando viene la abundancia, tú estás listo. Y no pones tu corazón en la abundancia, sino en el Dios de la abundancia. En el Dios que todo lo tiene, en el Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce. Por eso, mis amados hermanos, se lo voy a repetir una vez más. No sé si me entendió. Vivir con lo correcto te da la valentía para reclamar tu herencia y tu posesión. Le voy a leer el último versículo en esta noche para que le dé más hambre. Después de que se quedaron en la colindancia de Cades Barnea y la tierra prometida, Dios habló de Caleb y dijo: Caleb tiene una herencia, la herencia es el Hebrón. Y Caleb dijo: yo lo creo, Señor. Pero a causa de vivir con una generación de gente rebelde, hermano, es terrible vivir con gente rebelde. Mire, Caleb no se traumó a causa de la presencia de Dios. Hermano, es terrible comer, dormir, vivir con gente rebelde. Es traumático. Pero solamente la presencia de Dios hace que uno sobresalga y diga: no, no me contamino, no me contamino. ¿Y sabes cuánto tiempo aguantó Caleb a esta gente rebelde? No fue un año, no fueron 5 años, fueron 40 años que aguantó a los rebeldes. Comía con los rebeldes, vivía con los rebeldes. 40 años, hermano. El don de paciencia en Caleb estaba bien ejercitado. Pero estaba, mire, todos los días Caleb afilaba su espada. Ay, Señor, traigo unas ganas de matar gigantes. Dice Dios, hasta que toda esta generación se muera, tú tomas tu posición, Señor. ¿Y qué culpa tengo yo? ¿Sabes una cosa? No te apures por el tiempo. Porque aunque pasen los años, yo te voy a conservar fuerte. Fuerte. Hermano, han pasado en tu vida años. No reniegue. Porque la Biblia dice que el justo va a florecer como la palmera, y aún en su vejez van a fructificar, van a estar vigorosos y verdes para anunciar que el Señor es nuestra fortaleza. Olvídate de los achaques, olvídate de las riumas, olvídate que, ay, hermano, yo, mis años mozos ya pasaron, ya pasó mi juventud. ¿Qué juventud, hermano? Tú estás joven y fuerte. Mire, pasaron 45 años, vino un día Caleb con Josué, ya habían muerto todos los rebeldes, gracias a Dios. Aquí no hay gente rebelde, gracias a Dios, ¿verdad? Puros obedientes. Murieron todos los rebeldes. Diga conmigo, murieron todos los rebeldes. Pero pasaron 45 años. Y Caleb se levantó como que le dieron Viagra del cielo, andaba con una fuerza impresionante. Y no fue por el gimnasio, no, él andaba con una fuerza pero tremenda. Y se levantó un día en la mañana temprano y le dijo a su mujer, ¿sabes qué? Me gusta hablar con Josué. ¿Por qué? Dijo, es que tengo un caso pendiente de hace 45 años. Y llegó Caleb con Josué. ¿Cómo estás, Josué? Aquí, tú sabes, listo para la bendición. Y le dice, oye Josué, ¿te acuerdas hace 45 años? Cuando íbamos a tomar la tierra prometida, que se nos cayó el negocio. Estábamos por cerrar el negocio y se nos cayó en el cierre, en el closing, se nos cayó la bendición. Ya estábamos por firmar escrituras y dijo Dios, ¿saben qué? No firmo. Y sí me acuerdo. Dijo, pero ¿tú te acuerdas que en ese closing hubo una cláusula que dijo Dios, todos quedan fuera, pero Caleb queda adentro? El monte Hebrón es de él. Pues vengo a decirte que me des ese monte. Y Josué dijo, tómalo. Dijo, bendíceme. Y ahí, lea la Biblia, dice la Biblia que Josué bendijo a Caleb y él sacó a los hijos de Anac, sacó a los gigantes, dice, y hasta el día de hoy Hebrón es su nombre. Hermano, no le tiemblen las piernas, dígale al Señor, papá, con todo respeto, vengo por mi herencia. Es más, vengo por mi herencia y por la de mis hijos y la de mis nietos y de mis tataranietos. Dice Dios, así me gusta, pide lo que es tuyo. Hermano, usted no puede pedir lo que no es de usted. Lo que es tuyo, lo puedes pedir. En esta noche, te digo por cuarta vez en el Espíritu, vivir con lo correcto te da la valentía para reclamar tu herencia y posesión. Caleb dijo, dame este monte. No se canse de declarar, Señor, mi tiempo viene, el tiempo para mi familia viene, el tiempo para mis hijos viene, para mis nietos viene, la bendición viene. Hermano, vengo a decirte que este es el mejor tiempo para los hispanos, pero pastor, la mira anda con todo. El mejor tiempo para nosotros ha venido, es el tiempo donde Dios va a intervenir sobrenaturalmente. Sobrenaturalmente. En tus manos hay unas habilidades tremendas para hacer un buen negocio. Mañana usted se va a poner de pie y va a decir, Señor, un buen trabajo me está esperando. Hay gente que sale ya con ganas, miren, salen ya sin trabajo. Y si salgo, pues no me queda otra. A ver qué consigo. ¿Cómo que a ver qué consigues? Lo vas a conseguir porque Dios va delante de ti como poderoso gigante. Mire, voy a orar hoy para que las habilidades tuyas se despierten. y empiezas a darte cuenta que en tus manos hay unos milagros extraordinarios, unas ideas tremendas. Y sabes una cosa, donde tú menos te imaginas, el Señor te va a bendecir. Mire, Egipto no impidió que José fuera bendición para Egipto. Ni en la casa del capitán de la guardia, ahí con Potifar, ahí José fue una bendición. En la cárcel fue una bendición. Hermano, esta nación necesita gente que tenga mentalidad de herederos y no de esclavos. Nosotros no somos gente de segunda categoría, somos first class, somos elite, somos de sangre azul, somos hijos de rey. ¿Cuándo lo creen, hermano? La pregunta es, ¿qué haces hoy en tu tiempo de honra? Dios te quiere honrar. Dios quiere bendecirte a ti, a tu familia, a tu cónyuge. Dios quiere soltar sobre ti su presencia y su bendición. Dejemos Egipto, dejemos el lamento, el no puedo, el no tengo, porque Dios, hermano, ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Póngase de pie esta noche. Nuestra oración hoy sería: Señor, dame este monte. Tú lo dijiste y yo lo recibo. Tú lo dijiste y yo lo creo. Mire, hermano, Caleb no permitió que los años lo amilanaran, no permitió que los años lo derrotaran. Él dijo, le dijo, mire, Josué le dijo, oye, Caleb, tienes 85 años. Le dijo, ¿cuál era mi fuerza hace 45 años? Es la misma hoy, no ha cambiado, me siento igual de fuerte, hermano. Y no era pensamiento positivo, era realidad. Él estaba fuerte. ¿Sabes por qué? Porque los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Nosotros no podemos depender de la economía de esta nación. Dependemos del brazo de Jehová. Dependemos de la presencia del Espíritu Santo. Nosotros no podemos depender del sistema de esta nación. Algunos dicen, hermano, yo pensé que aquí la cosa estaba más fácil. Me dijeron que los billetes se recogieron en carretilla. No, hay que trabajar bastante. Pero si trabajamos con el favor de Dios, el Señor nos prosperará. El Señor nos cuidará. Él enviará su ángel. Si Él envió su ángel con Israel, lo hará también con nosotros. Si Él envió su ángel con Daniel, también lo va a enviar con nosotros. Si Él envió su ángel con los tres amigos de Daniel, también lo va a enviar con nosotros. Él no cambia. Yo siento que aquí hay gente que tiene que sacudirse. Pero hacer un acto profético no es que, Señor, yo renuncio a todo. No, sacudirte así, que te sacudiga. Yo me sacudo en el nombre de Jesús. Me sacudo todo conformismo. Me sacudo todo espíritu de intimidación. Mire, la intimidación es terrible. Porque no trabajas igual. Tu productividad no es igual. No se produce igual. Uno como que se entorpece, uno como que se le viene el mundo encima. Pero cuando viene el Espíritu de Dios sobre ti, tú dices, Señor, el mundo es mío el mundo. El mundo es mío porque tú vas delante de mí. No sé en esta noche cuántos estén dispuestos a decirle al Señor, dame ese monte. Dame ese monte, Señor. Tú me lo dijiste. Cada quien sabe qué promesas le ha hecho el Señor. Pero la pregunta es, ¿y tú qué le vas a dar a Dios? Porque sin decir dame ese monte requiere un compromiso. Señor, yo te entrego mi vida, yo te entrego mis sueños, te entrego mis fuerzas, y a partir de hoy yo no voy a negociar. En ocasiones, mis amados hermanos, es bien fácil cambiar a Dios por otras cosas. Dios es un Dios celoso y fuerte. Y Él no quiere otro Dios. Y en ocasiones el otro Dios puede ser el trabajo, puede ser el dinero. Dios diga, yo renuncio a todo espíritu de rebeldía en el nombre de Jesús. Soy feliz con lo que tengo, soy feliz con lo que soy, soy feliz contigo, Señor. Porque mi felicidad no está en cosas, mi felicidad está contigo. contigo. Mi felicidad es tu presencia. En tu presencia, tu palabra dice que hay plenitud de gozo, plenitud de gozo, plenitud de gozo, plenitud de gozo. Renunciamos a todo germen de rebelión. Renunciamos a todo germen de inconformidad que nos ha llevado a murmurar. Renunciamos a todo germen de rebeldía en el nombre de Jesús. Renunciamos a toda semilla maldita de rebeldía que nos ha querido contaminar, y nos apropiamos de tu promesa y de tu presencia, Señor. En esta noche te amamos, Señor. Estamos en la colindancia de la tierra prometida. Señor, yo sé que algo grande tú tienes para nosotros. Tú tienes algo grande para cada familia. Hermano, cuida tu corazón. Siento de Dios bien fuerte decirte esto. Cuida tu corazón. Cuida tus motivaciones. Cuida tus motivaciones. Prométele al Señor que le darás la gloria cuando la bendición llegue a tus manos. Cuando la bendición pase por tus manos, no te vas a jactar. No vas a cambiar tu carácter. Serás una persona humilde, una persona sencilla, una persona generosa, una persona agradecida por la bendición de Dios. Padre, tú eres nuestra herencia. Señor, tú eres nuestra herencia. Tú eres nuestra herencia. Dile al Señor, tú eres mi herencia. Dile, tú eres mi herencia. Dile, contigo lo tengo todo. Contigo nada me faltará. Lo demás son añadiduras. Nuestra herencia es Cristo. Él es nuestra herencia. Él te colocará en lugares que tú no te imaginas. Él te llevará con gente que tú no te imaginas. Pero será causa de que Él es tu herencia. Dios es tu herencia. Señor, limpia mi corazón. Limpia mi corazón de todo motivo perverso. Limpia mi corazón de toda murmuración, de toda rebeldía. Limpia mi corazón de toda altivez. Hermano, si Dios te ha prosperado, ni se te ocurra pensar, ni se te ocurra pensar que lo que tienes es por ti, es por tu trabajo o es por tu esfuerzo. Lo que tú tienes es por Él. Él es tu herencia, Él es tu herencia, Él es tu herencia. Tú eres mi herencia. Creemos a ti. Creemos a tu palabra. Yo creo que lo que tú hablaste para nosotros como iglesia se va a cumplir. Que lo que tú has hablado para esta ciudad se va a cumplir. Houston es tierra de bendición. Es tierra de bendición. Es a causa de tu presencia. No es por las autoridades. Es a causa de tu presencia. No es la economía. Es tu presencia, Señor. Tú eres mi herencia. Dile al Señor. Dile al Señor, tú eres mi herencia. Dile, tú eres mi herencia. Dile, tú eres mi herencia. Tú eres mi todo, eres mi todo. Contigo nada me faltará. Renuncia a todo espíritu de intimidación. Todo espíritu de temor se quebranta en el nombre de Jesús. Todo espíritu de amenaza. Todo espíritu de muerte. Todo espíritu que te quiera robar el gozo, hoy lo atamos en el nombre de Jesús. Y hoy vengo a decirte que tú estás en el corazón de Dios. Estás en las fronteras de la bendición. Estás entrando a un nuevo tiempo con Dios. A una nueva intimidad con Dios. Estás entrando a una nueva comunión con el Padre. Por eso Él te dice en esta noche, iglesia: yo tengo para ti pensamientos de bien. El Señor te dice, iglesia: yo tengo para ti pensamientos de bien y no de mal. Solamente confía en mí. Solamente extiende tus manos. Porque yo tengo para ti, para tu familia, cosas extraordinarias. Cosas extraordinarias. Shokaramakanda remesende Rebeca. Shoramakanda.
Extiende tus manos.
Para recibir.
Para recibir lo que ha de venir. Escucha el llamado, que algo se acerca.